Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. La que corresponde al 6 de septiembre del presente año 2023. En vísperas de celebrar el vigésimo aniversario de este programa radiofónico, este próximo sábado en la Urban Rock Concert de Gasteiz, hoy pincharemos a las tres bandas que estarán actuando en ese evento, que a su vez servirá para que conmemoremos ese vigésimo aniversario del programa. Se agradece enormemente formar, aunque sean parte, ¿no? Parte de ese cartel. Pero bueno, que lo que hay son tres conciertos: Mandrágora Negra, Emboque, Buda Sam. Si se me permite, realizaré una breve presentación de los grupos. Y en definitiva, pues bueno, que lo importante es que los que asistáis disfrutéis de esos conciertos. Que sirva también el evento de apoyo a esas bandas que llevan años currándoselo muchísimo. Con trabajos de calidad y con muy buenos directos en el caso de los tres grupos que veremos este sábado 9 de septiembre en la Urban de Gasteiz. También servirá para dar pistoletazo de salida a esta temporada, que ya hemos comenzado. Nosotros a veces comenzamos, no sé, cuando nos da la gana y de la manera en que nos da la gana, con pretemporada o con programas un poquito previos, pero bueno, estamos en el inicio de esta temporada 2023-2024 y tras ese evento, pues bueno, que también sirva para arrancar esta temporada en cuanto a conciertos que empiezan a venir muchísimos y que podamos cubrirlos también a través de nuestra web, lamiradanegra.com. Vamos a arrancar en el día de hoy y lo vamos a hacer con algo no muy habitual en el programa, que son peticiones. Nos escribía Enrique Cuellar, al cual le damos las gracias porque vamos a aparecer, o algunos de nuestros contenidos aparecerán en su página web que te recomendamos, arima-ederra.eus. Arima, te recuerdo, arima-ederra.eus. Pues bien, Enrique Cuellar lleva esa página web de manera muy, muy modesta, ¿no? Pues tampoco es que nosotros seamos menos modestos en la mirada negra, pero bueno. Y el caso es que ahí va a... bueno, pues a relanzar, a redirigir algunos de los contenidos de nuestro programa de radio con algunos comentarios para que podamos tener un poquito más de alcance, algo que por supuesto nosotros le agradecemos. Y en estos días me hacía una serie de peticiones, la verdad que a todas no sé si voy a poderles dar cabida, porque son unas cuantas, pero sí que con algunas de ellas vamos a contar en el programa de hoy, también para agradecer que haya tenido la deferencia Enrique de contar con nosotros para su proyecto de página web. Y vamos a empezar con esta banda de Países Bajos llamada Imperia, que por cierto hace no demasiado pasaba por la Group de Portugalete, una cita que yo me perdí, un poquito extraño, porque la verdad que mira que hemos visto noches y hemos disfrutado de conciertos en la Group, pero a esta banda pues no tuve la suerte de poder asistir a verla. Y en este caso él me hacía una petición concreta, o me hacía llegar en concreto un tema, que es este perteneciente al Secret Passion, tercer trabajo de la banda, editado allá por el año 2011. La banda tiene en su haber 6 LPs hasta la fecha. Parece ser que próximamente habrá nuevo lanzamiento del grupo, porque el último ya data además del año 2021, y ojalá que haya de nuevo oportunidad de verlo. Pero bueno, nos vamos al recuerdo, al 2011, Secret Passion, trabajo de Imperia, y nos vamos a quedar con este tema, Touch of Your Hand, que bueno, pues que se lo dedicamos a Enrique Cuellar. Gracias por contar con nosotros y esperamos que el contenido que te podemos ofrecer desde lamiradanegra.com y con este programa de radio esté a la altura de esa web que llevas fantásticamente. Gracias por contar con nosotros. Fantástica banda de metal sinfónico que viene funcionando desde el año 2003. Con la vocalista Elena Irene Michelsen. Y con otros músicos como Jan Orki Irlund en las guitarras, Jerry Verstreken en el bajo. Y ya entrando un tanto más tarde en la formación, en épocas más recientes, Mary Himmel en la batería. Tanto este último como el guitarrista Jan Orki Irlund tienen algunos otros proyectos. Bueno, prácticamente todos ellos, los componentes que os he mencionado de Imperia tienen diferentes proyectos, pero nos vamos a centrar concretamente en uno de ellos, en Satyrian, banda en la cual encontramos, como digo, a estos dos últimos miembros que he mencionado, Mary Himmel en la batería y Jan Orki Irlund en la guitarra. Una banda que viene funcionando desde el 2004 con esta denominación, pero que anteriormente, del 95 al 2004, estuvieron funcionando con el nombre de Danse Macabre. Nos dejaron, de momento, tan solo tienen un LP, que es Eternitas, del año 2006, aunque en el año 2021 parece ser que hubo algún single por ahí. Vamos a ir con este Eternitas, precisamente, que es otra de las peticiones que nos hacía Enrique, y con ello, pues bueno, esperemos, Enrique, que hayamos cumplido por lo menos en parte, porque nos pedías algunas otras bandas que probablemente en próximos programas pues rescatemos para ti, si es que estás ahí al otro lado, y gracias por difundir nuestro programa, al igual que a otra gente que nos remite, que nos redirige, que nos comparte en redes sociales. O sea, nos da igual, si hacéis que esto llegue un poquito más lejos, pues bienvenido sea, agradecidísimos de ello, porque al fin y al cabo, a su vez, esto se hace para difundir nuestra cultura, nuestra música, el rock y el heavy metal, que desde luego es variada, creo que es rica, creo que es amplia y creo que merece pues llegar a muchísimo público, a un público interesado en estos sonidos, a un público, pues es verdad que bastante sibarita de forma general, pues porque no estamos en esos más media, ¿no?, de comunicación que pasan completamente de todo, y a veces casi mejor, viendo el desconocimiento generalizado que hay prácticamente de todo en esos grandes medios. Lanzo una puya porque luego preguntas a la gente sobre muchos aspectos que son pura actualidad y nos damos cuenta que es que en el fondo tienen un conocimiento muy superficial de todo ello, algo que queda en evidencia cada vez que se profundiza o que se intenta profundizar por parte de algunos entrevistadores, comunicadores, en ese conocimiento general de la población. Pero bueno, cada uno evidentemente pues dirige su tiempo hacia donde quiere. Nosotros entendemos que la música, el rock, el heavy metal, pues puede tener interés para que dediques en ello tu tiempo y que bandas como las que hoy han abierto el programa sean de tu interés. Sonando Satyrian con este Eternitas del año 2006. Ya veis que muy en plan ópera metal, con diferentes voces, lo que practican Satyrian. Se pone las pilas tener oyentes que tienen este gusto musical y que además saben profundizar en la música realmente para descubrir auténticos tesoros que tal vez, como ocurre en muchas ocasiones, no hayan llegado a tener la repercusión que merecerían. Pero calidad en las dos piezas, en los dos temas con los cuales hemos abierto el programa. Y vamos a seguir en el pasado, porque es un programa un poquito especial, dado que estamos en vísperas de esa, bueno, de ese concierto en el cual celebraremos el aniversario de La Mirada Negra. Y me voy a quedar en el día de hoy con las tres bandas que van a estar actuando ahí. Y no me voy a quedar en estos últimos discos que ya hemos repasado bastante aquí en el programa, sino que voy a extraer algunos temas del pasado de los tres grupos que estarán sobre el escenario de la Urban este próximo sábado 9 de septiembre. Al 2010 nos vamos a ir con Emboque, momento en el cual editaban un auténtico discazo que es Voy a por ti. A la larga, a mí me parece su trabajo más completo, aunque la verdad que tienen una discografía que es envidiable, tienen disco en directo, tienen disco sinfónico también, y auténticos trabajos recomendables como Salvaje del año 99, Déjame entrar del 2001, Contra el tiempo del 2004, ese Voy a por ti que hemos comentado del año 2010, 6 que llegaría en 2017 o La era perdida que llegó en 2022 y que es lo último que nos han editado. Al margen de esos discos también tienen A tempo de rock, un trabajo especial más sinfónico con algún tema que también nos nuevo que nos ofrecieron y directamente el cual es su trabajo en directo. Larga trayectoria para ellos, formados en el año 1994 y desde siempre, a mi modo de ver, el relevo que debieron tener las bandas de los 80 en cuanto al heavy rock se refiere. Vamos a ir con este Voy a por ti, que no suele faltar en sus directos y es el que abría precisamente el trabajo al que daba título Voy a por ti, en Emboque, sonando en La Mirada Negra.
noche sobre cenizas al pensar que tú no estás junto a mi cruz. No, cada vez que salgo de mi ataúd. Y ahora ven, coge mi mano, podemos tocar todo lo que quieras tú. Difícil distinguir el bien del mal. Hay gente que no entiende por qué necesito buscar un alma libre como tú. No, cada vez que salgo de mi ataúd. Y ahora ven, coge mi mano, podemos tocar.
Capacidad ha tenido esta banda llamada Buda Sam para, desde que arrancaran su trayectoria en 2011, dejarnos canciones destinadas a perdurar, himnos, temas de grandes estribillos, temas que impactan en directo, que hacen que la gente haga hervir una sala. Y lo hemos visto, lo hemos vivido a lo largo de estos años en las diferentes ocasiones en que hemos visto a la banda. Y entre esos temas, pues probablemente su gran clásico, o uno de los grandes sin ninguna duda, es este Sobre Cenizas, que abría lo que era su trabajo de debut de 2014, bueno, mejor dicho, su LP de debut, su primer larga duración, porque anteriormente ya tenían un EP, que fue realmente lo primero que editaron. Luego en 2017 llegaría Alrededor del Sol, y lo último que están presentando ahora mismo es Nada es para siempre. La verdad que discos muy, muy recomendables, incluido el EP, del cual ya pues no suelen, no, los últimos conciertos que hemos visto no suelen rescatar ya nada en los directos, pero también tenía buenas canciones, ¿eh? La banda, ya digo, tiene una capacidad tremenda para hacer temas destinados a quedársete clavados en la mente. Y son gente también que empezaron en 2011, pero si miramos un poco la trayectoria, desde tiempo atrás ya venían haciendo cosas en esto de la música. Es que aquí los años van pasando para todos. Para nosotros son 20 años, pero lo digo de forma muy humilde, ¿eh? Porque aquí hay gente que lleva la tira en esto de la música, también en esto de la comunicación, pero bueno, como es una cifra redonda y se nos da la oportunidad de poder celebrarlo con tres bandas que han marcado también el trayecto de estos 20 años aquí en el programa, pues no lo vamos a desaprovechar, por supuesto lo vamos a agradecer y por supuestísimo que lo vamos a disfrutar. Seguimos ahora con Mandrágora Negra, que es el grupo que nos falta por hacer sonar de ese próximo cartel de la Urban del próximo sábado, y también me voy a ir, al igual que he hecho con los anteriores grupos, me voy a ir a un clásico ya, podríamos decir, de la banda, del año 2012, era su debut, Sueños de Realidad. Después llegaría Imparable en 2015, luego había una brecha con discos especiales, El Baúl del Metal y No te olvidaré de 2019, después llegaría la maldita pandemia y un impasse, como ocurrió para todo el mundo, que se rompió con Símbolo de Libertad del año 2022. La verdad que también lo mismo que he dicho con los anteriores grupos, muy recomendable toda esta discografía. Y me voy a ir en este caso al pasado, hace más de 10 años, hace 11 años ya, como pasa el tiempo, que disfrutábamos de este sueño de realidad que descubríamos a Mandrágora Negra, también con componentes ya de experiencia en otras formaciones, como Moy, es de Kraite, que pues eso, que ya había hecho lo suyo y que tiene una espectacular voz para esto del heavy metal melódico, o Maxi también, otro viejo lobo de esto de la música, que haya pasado por bandas como Dominion, Insania y bueno, y otras historias. Retomamos aquel trabajo, que además tengo un gran recuerdo porque lo pudimos presentar aquí en nuestros estudios. Vinieron algunos de los componentes del grupo y, si no recuerdo mal, fue incluso después de un concierto que daban en la Dasca de Baracaldo, pero ya no sé si me falla la memoria demasiado o no. El caso es que tengo gran recuerdo de todo este trayecto con Mandrágora Negra y de cada vez que he podido verles en directo, y seguro que en esta ocasión no va a ser una excepción. Gritaré Sueños de Realidad.
Yeah!
una grandísima banda en este estilo, Mandrágora Negra, desde tierras en guipuzcoanas. Nos venimos ahora a la actualidad, después de haber repasado ese cartel, recordamos la cita, celebrando el 20 aniversario de La Mirada Negra, pero que los que asistáis, los que vais a vivir, son tres grandes conciertos, que son los de Emboque, Buda Sani y Mandrágora Negra. El orden pues no lo sé ahora mismo, pero bueno, da lo mismo porque a las tres bandas las apreciamos enormemente y sea cual sea la forma, vamos a disfrutar a las tres, de principio a fin, 9 de septiembre, Urban Rock Concert de Gasteiz, ahí os esperamos. Y vamos a ir ahora con la actualidad, como digo, con Secret Sphere. Continuamos, por lo tanto, con ese power metal melódico, con algunos tintes sinfónicos, de una de las bandas italianas que en su día, pues yo creo que fue de los principales exponentes de este estilo, junto con Labyrinth y Rhapsody, pues ahí estaban ellos, y yo creo que dejaron trabajos que incluso superan a lo que hicieron los otros dos grupos mencionados. Pero bueno, esta es mi modesta opinión. Por ejemplo, siempre cuando pincho algo de Secret Sphere, recomiendo el A Time Never Come, del año 2001, a mí me parece una obra absolutamente redonda. Luego ha habido cambios en la formación, ha habido cambios, sobre todo cambio de cantante, que luego finalmente volvió Roberto Messina, que era el vocalista con los cuales yo conocía a Secret Sphere, de hecho es el vocalista original. Y bueno, pues el hecho de que haya regresado pues le da ese toque, ¿no? También pues un poquito más, para los que tenemos esa morriña, ¿no?, de los primeros Secret Sphere, pues la verdad que le da ese punto, ¿no? A pesar de que Michel Lupi, por ejemplo, pues también hizo una gran labor durante los 8 años que estuvo en la formación italiana. En el próximo mes de noviembre tendremos nuevo trabajo discográfico del grupo. Llevará por título Blackened Herbit, y la verdad que creo que guarda las constantes de calidad que nos ha ofrecido esta fenomenal banda, capitaneada también por músicos que llevan desde los primeros tiempos de la formación, como Andrea Burato en el bajo y sobre todo un fantástico Aldo Lonovile, también participante en otros muchos proyectos. Este verano le veíamos a él en el Zurbaran Rock con Ed of Forever, por ejemplo. Vamos a ir con este James Serenade, que pertenecerá a ese próximo trabajo de Secret Sphere, Blackened Herbit, de momento anticipo de un disco que llegará en el mes de noviembre. Auténtico temazo. De momento adelanto de lo que es el próximo trabajo de Secret Sphere, pero vamos, el nivel me parece absolutamente brutal. Aunque bueno, evidentemente cada uno tendrá sus gustos al respecto. Alguno dirá que todo este estilo está ya como muy trillado, que es algo que les ha pasado factura a muchas bandas. Pero creo que también hay que atender a quién ofrece este estilo de música con verdadero nivel y calidad, y creo que entre los que mejor lo saben hacer desde hace mucho tiempo, pues están estos que acabas de escuchar, Secret Sphere. Seguimos retomando de nuevo uno de los trabajos que ya he dicho que va a ser uno de los discos de este año sin ninguna duda. A mí me ha impactado muchísimo, me ha encantado este último trabajo de Primal Fear. Hoy retomo lo que fue uno de los singles, probablemente en futuros programas sigamos desgranando la obra. Es una pena no dominar, pues yo que sé, poder hacer una entrevista en inglés con ellos y darle más cancha a trabajos que también a nivel internacional nos encantan, porque la verdad que este de Primal Fear pues ya merece ser uno de los discos destacados aquí y en cualquier programa que hoy en día siga dándole prioridad a esto del heavy metal. Another Hero, el último trabajo de los alemanes Primal Fear, Code Red. Trabajos como este y bandas como esta creo que aportan salud al actual panorama del heavy metal. El heavy metal más tradicional, sin edulcorantes, pero sabiendo ofrecer frescura, algo nuevo. Y en esa misma línea podemos ir con otro de los discos que hemos destacado y que casi nos han llegado de la mano. De la mano nos vamos pinchando y de la mano van a sonar también en el día de hoy. El nuevo trabajo de Udo, la banda de Udo de Schneider, que nos presenta nuevo disco de título Touchdown. Fantástica obra, en qué gran forma está ahora mismo este vocalista legendario, por supuesto con mucha huella de Apted, aunque desde hace ya mucho tiempo pues esté con su carrera por otro lado, eso sí, recuperando a Peter Valtels, quien fuera compañero suyo en Apted, y ahora mismo pues entrando con mucha fuerza en la banda de Udo. Fight for the Right es uno de los temas que encontramos en ese nuevo disco de Udo, en ese Touchdown, Fight for the Right. Disfrutando de dos temas seguidos de heavy metal puramente clásico que nos llega desde una de las cunas importantes, Alemania. 20 años en esto de la radio, 20 años en los que venimos del heavy metal más clásico, en los cuales luego nos hemos adentrado, yo personalmente, gracias a esto de la radio, pues me he adentrado en sonidos que tal vez de no estar en un programa radiofónico nunca hubiera experimentado con ellos, y he conseguido sacarle pues mucho gusto a otros estilos, ¿no? Otras variantes, otros subgéneros dentro de lo que es el mundo del heavy metal o el metal en general, incluso el rock, ¿no? De una manera más amplia. Pero sin embargo nos llegan trabajos de puro heavy metal, como son los casos del de Primal Fear y este Touchdown de Udo, y nos siguen poniendo completamente las pilas. Así que hay cosas que siempre la lleva uno por dentro, desde luego, y que por fortuna nunca cambian. Vamos a continuar con trabajos que también nos ponen mucho las pilas en sonidos algo más tendentes al hard rock, como es el caso de lo nuevo de Joel Oextrax 13, el proyecto del guitarrista de Whitesnake, Joel Coestra, que viene con gente también auténticamente legendaria como el bajista Tony Franklin, el batería Vinny Appice, el teclista Derek Serinian, con la vocalista en este caso Giris Pradhan de Giris and the Chronicles y Denon Machine, con Giris Pradhan como vocalista de la banda, un poco como novedad, ¿no? Vamos a escucharlo, he dicho la vocalista, no, el vocalista Giris Pradhan, que entra dentro de este proyecto de Joel Oextrax 13. Vamos a ir con uno de los temas, con este Far Too Deep, para presentar ese trabajo discográfico que, te recuerdo, su título es Crash of Life, Joel Oextrax 13.
Just spell out for
está Joel Oistrakh 13, ahora con Giris Pradhan de Giris and the Chronicles, a los cuales también disfrutamos, por cierto, a Giris and the Chronicles en el Zurbaran Rock por segundo año consecutivo en ese festival de Burgos, siendo una de las sensaciones. Seguimos con los sonidos melódicos. Mira, en este caso vamos a enlazar de nuevo petición con actualidad. Y es que también Enrique nos hacía llegar algo de Rian, a la banda que va a sonar a continuación. De los cuales te vamos a presentar este nuevo trabajo discográfico de título Wings, que se ha editado hace poquito tiempo. No sé exactamente la fecha, pero vamos, es novedad discográfica. Sonido AOR, sonido melódico y calidad de la grande, de la enorme, de la buena, en este Carry My Wings in The Wings, el nuevo trabajo de Rian. Desde Suecia nos llegan estos sonidos melódicos, Rian. Pero también se nacen buenos sonidos melódicos en el suelo estatal, concretamente desde tierras catalanas, que es de donde nos llega el nuevo trabajo discográfico de Jan Reff, lleva por título Sign. La banda en la cual encontramos a músicos de categoría como Pau Sastre en la voz, el cual colaborara en alguno de los primeros trabajos de Jorge Salán, tengo en el recuerdo, y bueno, y aparte es un músico, un vocalista absolutamente espectacular. A él se unen Jorge Carrasco en el bajo y también en coros. Aparte, por cierto, el propio Pau Sastre se hace cargo de teclados y de pianos. Paola Patiño tenemos en la guitarra y Norman Cilento le tenemos en la batería y también los coros. Vamos a quedarnos con este tema, segundo de este LP, de este Sign de Ian Rev, que lleva el título de Nothing's Really What It Seems. Ten cuidado porque nada es lo que parece. Ian Rev. Bueno, algún día encontraré el misterio de por qué un tema que iba sonando perfectamente, llegado al Ecuador del mismo, se nos trunca. Así que dejo pendiente pinchar algo más de Ian Rev para próximos programas, porque creo que va a merecer la pena. Y espero que haya servido, aunque sea como una pequeñísima muestra, porque tan solo hemos escuchado, pues de los 4 minutos y pico que dura el tema, pues prácticamente la mitad hemos podido escuchar perfectamente. Y bueno, pues misterios de la tecnología que de repente pues nos ha dado fallo el lector y no podemos hacer nada porque nos pilla completamente, ya veis, pues de improviso, cuando el tema estaba sonando bien, lo estábamos disfrutando y de repente pues empieza a hacernos estas jugarretas. Así que ya digo, pequeña muestra, me reservo el pinchar más temas del disco para próximos programas, porque creo que la obra bien que lo merece. Y vamos a seguir ahora con una banda vizcaína de reciente creación que se llaman The Book. Apenas hace un año se formaron y tienen un primer disco de título Génesis. Ellos vienen ya de otras formaciones, lo que pasa que no tengo mayores referencias de ellos, la verdad, no he encontrado más información por ahí sobre ellos, salvo que tienen este disco de título Génesis y que estarán tocando este próximo 8 de septiembre en la Sala Groot de Portugalete junto a Huracán, Rose y Quartz, cita que os recomendamos. Y vamos a pinchar algo de este Génesis, como digo, desde Vizcaya nos llegan estos The Book y te recomendamos ese concierto que tienen este próximo viernes en la Group de Portugalete. Una nueva banda a descubrir, con una esencia un tanto grunge alternativo, yo también diría que hard rockera, por lo menos por lo que yo he podido escuchar. Bueno, mejor los escuchas tú mismo, pero te los recomendamos. We'll be right back. sorprendentes The Book, terminado en K, con su debut, terminado en T, Genesis. 8 de septiembre en la Group de Portugalete, junto a Quartz y Huracan Rose, cita que te recomendamos desde aquí, y otro grupo que hemos descubierto y que te descubrimos, esperemos a ti también, seguro que en algún caso pues será un descubrimiento y esperemos que sea para bien. Desde luego el tema que hemos pinchado creo que sonaba muy bien. También suena muy bien desde Cataluña Red Elm, con este Arena, nuevo trabajo discográfico, segundo LP en la trayectoria de una banda formada en el año 2010, que llegaban con Unicorn, con su single del 2015, y luego con Cero, su trabajo del año 2017, a raíz del cual pues la banda quedó conformada por un dúo integrado por Raúl Bubu Morón en la voz y Dani Valcárcel en la guitarra y coros. Y nos ofrecen este Arena, este trabajo discográfico, con mucha profundidad en el sonido, en el mensaje, que por supuesto también te recomendamos que escuches atentamente. Red Elm desde Barcelona.
Thank you.
las iniciales HPLV, o lo que viene a ser lo mismo, hasta perder la vida, si habéis escuchado la letra de este tema, es con lo que se abre el nuevo trabajo de Red Elm, de título Arena. Profundidad en el sonido, creo que transmite muchísimo ese sonido grave que nos ofrecen, llegando incluso a tener una reminiscencia stoner dentro de melodías que pueden resultar a veces muy limpias, muy, muy, muy pop, pero luego también con una dureza que también llega a ser aplastante e incluso metalera. Yo creo que es una banda pues que tiene un estilo bastante bien fraguado, aunque algunos vayan a, o puedan, podamos ir, ¿no?, a, bueno, a etiquetas o incluso a comparaciones, ¿no?, con bandas pues tipo Sober, Esquizo. Pues yo creo que realmente dentro de esas influencias, que no digo que no estén ahí, creo que Red Elm llegan en este nuevo trabajo discográfico a un sonido muy maduro y muy propio, por lo menos es mi sensación. Para descubrir un poquito más a la banda y para descubrir un poco más este Arena, este nuevo trabajo de Red Elm, tenemos al otro lado del teléfono a Raúl Bubu Morón, vocalista de la banda. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues un placer estar aquí un ratito y nada, profundizar en lo que queráis para que pues puedan conocernos un poquito más los oyentes.
Eso es, conocer un poquito más a la banda y el disco, porque para mí eso es un descubrimiento realmente. A mí se me pasó un poquito desapercibido lo que fue vuestro debut Cero, y sin embargo me he sorprendido mucho con este Arena. ¿Entendéis también vosotros que habéis dado un salto importante con respecto a lo que fue ese trabajo de 2017?
Pues mira, qué bueno que me digas eso. Siempre está, bueno, siempre se me alegran los oídos, ¿no?, cuando alguien te dice que le gusta tu trabajo sin conocerte mucho, como dices que llegamos así un poco de nuevas. Y sí, tienes toda la razón. Nosotros en este proyecto, bueno, en este nuevo álbum, vemos un salto importante ya no solo en cuanto a la, podríamos decir, a la calidad de producción o que te pueda gustar más el sonido conseguido respecto a otros álbumes, pero sí que sobre todo le damos importancia a esa madurez en los temas, ¿no?, en las composiciones. Y si os escucháis Cero, que es el anterior LP que tenemos antes de Arena, de este nuevo disco, pues veréis un salto importante en muchos aspectos que creemos que aporta en positivo, ¿no?, a este nuevo comienzo.
Estilísticamente hay una unión, podríamos decir, entre los dos discos, o se rompe, o en qué sentido dirías que evolucionáis con respecto de un disco a otro.
Pues mira, para que os hagáis una idea, Cero fue más bien un disco en el que se compusieron los temas un poco como a lo loco, ¿no? También veníamos de que éramos cinco miembros componiendo, aportando ideas, que eso pues también tiene sus partes buenas y sus partes malas. Al final, pues cinco cabezas pensantes aportan más creatividad, pero también a veces pues aportan un poco más de caos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que yo creo que sobre todo en la parte de las letras se ve algo un poco más completo en cuanto a la conceptualidad del disco. Podríamos decir que Cero son como tracks, como un poquito lo que surgía en cada momento y se juntaron y se hizo un disco, ¿no? Para vomitar lo que tenías en ese momento. Arena en concreto es un álbum mucho más centrado, más pensado. También nos cogió en todo el tema de la pandemia, que fue un tiempo muy bonito, que nosotros no teníamos nada, ninguna expectativa de hacer nada, o sea que nos dio un tiempo pausado para poder reflexionar y cocinar a fuego lento lo que sería pues como un nuevo arranque, ¿no?, tras cinco años de parón, y que Dani y yo, que llevamos un poquito el proyecto, pues refrescar todo el concepto de Red Elm.
También habéis apostado definitivamente por el castellano, porque si no me equivoco en Cero había también temas en inglés. ¿Cosa tuya como vocalista porque es en el idioma que te encuentras más cómodo, o también va un poco unido a el mensaje importante que intentáis lanzar también en los temas?
Pues sí, va un poco todo en relación. Yo, como bien decías, yo como vocalista, mi lengua materna es el castellano. En Cero teníamos al anterior bajista, Néstor Navalón, que le mando un abrazo desde aquí, que él se encargaba pues un poquito más de la parte de las letras en inglés. La verdad que fue, ya te digo, Cero fue un poco un experimento en cuanto a todo y decidimos, oye, pues al final la creatividad no tiene fronteras, ¿no? Y decir, oye, pues vamos a hacer algunos temas en inglés, otros en español, pues porque lo que sentíamos en ese momento, lo que surgió, también lo que te decía antes, pues varias personas componiendo y pensando, pues salen distintas opiniones, ideas y demás. Y en Arena justamente lo hemos querido centrar pues en algo un poco más nacional en cuanto al lenguaje, para que poder llegar de forma un poquito más masiva al público cercano, ¿no? Que tenemos aquí, y luego salir de España ya es otro sueño y otra cosa que abarcar. Pero bueno, claro, el castellano también te brinda muchas oportunidades, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos pretensión de poder también pues trasladarnos a esas fronteras. Y sí, como decías, ha sido una decisión tanto de Dani como mía de hacer un disco centrado en el castellano, en la profundidad de las letras también, que os invito a poder reflexionar en ellas y que podáis sentir un poquito pues todo lo que hemos creado para el disco.
Hablabas antes un poco de lo que ha sido un poco los cambios de formación, ¿no? O el hecho de que antes erais, vamos a decir, una banda como tal, y realmente el grupo queda conformado, lo que es el proyecto, como un dúo, aunque tengáis una banda de directo, pero realmente os quedáis Raúl Morón, o sea, tú en la voz, y Dani Valcárcel en las guitarras. ¿Qué pasa? ¿Que la democracia no funciona demasiado bien, por lo menos cuando hay multitud?
sí, bueno, a ver, en ese sentido, tú que te dedicas a esto desde hace mucho tiempo, que también he visto que hacéis 20 años en breve, o sea, que felicidades por la parte que os toca, en La Mirada Negra. Mil y gracias. Espero que vaya súper guay ese concierto que habéis organizado de los 20 años y que sea un éxito. Sí. Retomando un poquito lo que me decías, sí que, bueno, como las bandas sufren 20.000 cambios, en general cuesta mucho arrancar un proyecto y mantenerse puro y original desde el principio, ¿no? Decir, vale, yo ya sé lo que quiero hacer, sé cómo quiero sonar, estos son los miembros que va a haber en los 40 años de banda que auguro, etcétera, etcétera. Eso es muy complicado. Y sí que en Retel, pues, hubo un momento, como te digo, en 2017, que fue en diciembre, me parece que fue el último concierto con los miembros, y entonces ahí hubo un parón de 5 años, con una pandemia de por medio, muchas reflexiones, saber por dónde tirar el proyecto. Y al final, pues, la verdad que está yendo todo mucho mejor, o al menos tenemos las cosas bastante más claras desde que lo llevamos Dani y yo. También Dani y yo cabe decir que nos entendemos súper bien, nos conocemos desde hace muchos años, y al final, pues, cuando tienes una buena conexión con la persona con la que trabajas, siempre fluye todo mejor y las ideas son un poquito más claras.
Y que además el hecho de que no haya un bajista como tal en el grupo no hace que se descuiden los graves para nada, porque hemos hablado de la profundidad que tiene el sonido, la gravedad que tiene también la propia guitarra y la cantidad de detalles que hay en todos los sentidos, tanto tú con la voz como luego en cuanto a la variedad y riqueza rítmica y luego lo que es guitarra bajo también, ¿eh? O sea, la verdad que es un disco sencillo de escuchar, pero luego detallista, si ponemos un poquito la oreja.
Fantástico que me digas eso, porque era un poquito la pretensión de este nuevo álbum Arena, justamente desmarcarnos de cero, que podríamos decir que rozábamos así un estilo un poco más hard rock, no nos metíamos tanto en el metal, este un poco más pesado, y ahí sí que cabe decir que Dani, que hoy no ha podido estar aquí, os manda un abrazo, que es pues la parte de las guitarras y sobre todo el peso de la producción del disco, sabe sacar mucho jugo en cuanto a sonoridades. Hemos centrado mucho, ya que llevamos pues el proyecto, el vocalista y la guitarra, ¿no? Por así decirlo, en el formato original que llevamos desde el inicio en el proyecto, pues sí que hemos dado un poco la importancia en esa amalgama de guitarras, en ese juego de melodías y vocales y en cuanto a las armonías de guitarra, sin dejar, pues lo que decías tú, Antonio, la profundidad de esos graves, que luego pues también intentamos llevar al directo, ¿no? Con los músicos que nos acompañan, y no olvidar sobre todo pues esa parte más contundente, ¿no? Que suele ser la parte metalera.
Y tenéis a las bandas que yo he mencionado, Sober, Esquizo, como influencia en vuestro sonido. Lo digo porque esta pregunta a veces tiene los grupos lo cogen de manera muy diferente. Hay gente que está muy cansada de esas comparaciones, y yo creo que vosotros, aunque yo pueda entender que dentro de las melodías que tú haces con la voz puede haber cierta influencia, creo que llegáis hacia una agresividad y una contundencia que, por ejemplo, Sober no creo que lleguen, por lo menos de una manera tan clara, ¿no? No sé si es una comparación que te gusta, que no te gusta, o crees que vuestro estilo llega mucho más allá, porque aunque cantéis en castellano, creo que también hay mucha influencia de banda internacional.
Sí, pues mira, justamente las bandas que mencionas son dos bandas, al menos yo, Dani sí que las descubrí un poquito más tarde, porque él siempre ha estado más metido en influencias internacionales. Yo siempre he sido muy de todo lo que se hace a nivel nacional. y son unas bandas que llevo escuchando desde que yo era muy joven, entonces es prácticamente imposible que no tengas alguna cadencia, ¿no?, de ellos, o alguna reminiscencia en lo que tú haces. Al final es intentar, dentro de todas las influencias que escuchamos, que tenemos, tanto a la hora de tocar como de disfrutar de la música de otros artistas, es complicado tener un sello personal dentro de tu música, ¿no? Entonces, ahí es intentar juntar pues todo lo que te gusta o lo que crees que puede funcionar, intentando dar, bueno, pues poner tu huella, que creo que dentro de Rattle, como decías antes, este disco también es un poco más sencillo de escucha, uh-huh. Pero a lo mejor es un poco más amalgama de cosas y también tiene sus detallitos, pero Arena es otro rollo completamente distinto. Y sí que tenemos influencias, pues como Sober, como Esquizo, a mí me gustan mucho, y incluso a día de hoy lo sigo, bueno, Sober, que sigue en activo, pero sí que también tenemos pues influencias un poquito más internacionales. Por ejemplo, con Arena nos gusta decir que desde que descubrimos Soen, que ha sonado en la Mirada Negra en alguna ocasión, uh-huh. es una banda que desde que la descubrimos hace, no sé, 3 o 4 años, porque hemos ido a verlos a Barcelona 3 veces incluso, como que nos caló súper hondo. También, si os fijáis en Arena, yo creo que el sonido de las guitarras que Dani ha conseguido fluctúan un poquito entre sonoridades que puedes encontrar con Soen, voces melódicas de su estilo también hemos incorporado. Y en algún concierto nos lo han dicho, que eso es algo que hostia, que te reconforta, ¿no? Decir, hostia, mira, esta persona ha reconocido aquí alguna influencia o algo que le ha recordado, ¿no?, a esta banda, mm. en la que yo me he centrado tanto a la hora de una referencia, ¿no?, para el disco. O sea que sí, bienvenidas todas estas referencias que comentabas y que sigan llegando.
Tenéis esa parte progresiva también, pero sin aburrir, o sin llegar, bueno, no es que suenen aburran para nada, pero sin llegar igual a esos niveles, ¿no? O sea, quedándose un poquito más centrados, ¿no? Y también una parte, mira, no es una influencia que se os haya achacado por ahí, pero también igual merced de la oscuridad que tiene el disco, ¿no? Es una crítica al ser humano. Casi que llegáis a pisar terreno gótico en algún momento dado, ¿eh? En cuanto a ese aspecto un poco más depresivo, casi más que reflexivo, que también lo tiene, llega un momento también un poquito incluso depresivo, ¿no? En cierta manera.
Sí. Las letras en general, como bien comentabas también en algún programa anterior, que hiciste una entrevista con Sexma, que por cierto los descubrí también en el típico banner que te salta y también me gustaron mucho. Sexma, la verdad que espero que sigan a tope con lo que hacen. Y ahora se me ha ido Antonio.
Sí, te decía que tenéis también esa parte gótica, ¿no? Que la podemos enlazar.
Sí, claro, eso es. Eso es, sí, como la parte un poco más depresiva de las letras. Sí. Al final vivimos tiempos complicados. El disco ya no solo lo que pretende es que, bueno, reflejar un poquito todo lo que se vive, o sea, no tocamos temas que no se hayan tocado ya en la historia de la música, ¿no? Es como decir, voy a hablar del amor que nunca se ha hablado en la música, es imposible, ¿no? Al final también es la creatividad que tiene esa persona de transmitirte algo tan manido como la destrucción del mundo, el amor o el desamor, pero de una forma distinta o de una forma personal que tiene ese artista de transmitirte algo que ya se ha contado. Uh-huh. Entonces, sí es interesante esto que comentas de las partes góticas. Hemos querido a veces encontrar un sonido, una ambientación, una atmósfera un poco más oscura, más cruda, que vaya muy bien relacionada con la letra o con lo que se dice en ese momento, ¿no? Al final, esa conexión entre letra y música también creemos que es importante y que a veces se pierde en las composiciones en muchas bandas, o al menos esa es la impresión que a veces tenemos, ¿no? Como que la letra muchas veces va como por otro lado que no está la música. Nosotros sí que ahí hemos querido hacer bastante hincapié, ya te digo, también por la facilidad que hemos tenido de que nadie estaba esperando nada de nosotros y lo hemos podido pues cocinar todo como hemos querido.
¿Hablamos de una obra conceptual porque todos los temas tratan lo mismo, o también hay algo de historia en cuanto a que los temas se van hilando? Por ejemplo, si llegamos al final con Ascensión y Cima, vemos que realmente esa outro del disco, porque es una especie de outro, uh-huh. Va bailada con la anterior, ¿no? También los temas entre sí, ¿hay un lazo de unión en cuanto a que hay, aparte de una temática común, una historia?
Pues en sí, una historia que hile todos los temas, no está pensado el disco de esta forma. sí que puedes a lo mejor encontrar pues reminiscencias de un tema que te recuerde a otro, sino bien por las palabras empleadas en las letras, a lo mejor por el tema. A veces se tocan temas en una canción que has escuchado en el otro, pero de la forma en la que te lo cuento te resulta diferente, no sé si me explico. Entonces, a partir de ahí, a Dani sí que le gusta un poquito esa homogeneidad que conseguimos en el disco a nivel de letras, porque todo está como muy cerradito, ¿no? No es que, como te decía antes con Cero, que te hablo un tema por aquí y te cambio completamente a un funky rock y te hablo de otra cosa, ¿no? Que como que te despista. Ese sí que Arena es un disco que recomendamos escuchar de A a Z, ¿no? Como se suele hacer, bueno, como antiguamente se hacía mucho con los discos, sobre todo en cosas más de metal y progresivas, que tienen estos pasajes que dices, hostia, me estoy escuchando el penúltimo tema del disco y hay algo aquí que me recuerda al segundo que escuchaba. Pues eso también es lo que a veces intentamos aportar, también esa parte un poquito más progresiva, dentro de que no somos un grupo de progresivo puro, como puede haber. Y que también os recuerdo mucho a Zoe en la referencia que te comentaba antes, que también suelen hacerlo.
¿Por qué romper ese tema final? Porque está claro que Ascensión y Cima, las propias palabras ya lo dicen, ¿no? Ascensión, Cima, pues, como van de la mano, ¿no? Pero son dos cortes diferentes, pero si hubierais querido, hubiera sido simplemente un tema más progresivo, más elaborado, con una ruptura final, pero hubiera quedado bien también, ¿no? ¿Por qué romperlo?
Sí, fue, la verdad que eso fue una conversación que tuvimos a la hora de confeccionar el disco, una vez estaban los temas. Originalmente, como pasa con Almacenados, que si no recuerdo mal es el tercer corte del álbum, Almacenados también se pueden ver claramente como dos partes, ¿no? Ahí decidimos dejar Almacenados al completo. En cambio, con Ascensión y Cima, también a la hora de publicar el disco y por consejos, ¿no?, que te dan también los profesionales que andan a tu alrededor y demás, decidimos partirlo, simplemente a lo mejor también por el hecho de que fueran 8 temas el disco y no 7. A veces también la numerología pues juega su papel según la importancia que le otorgues. Y no fue nada más allá de decir, oye, pues vamos a partir Ascensión y Cima, vamos a ver los títulos diferentes, a lo mejor también para que cogiera ese final un poco más conceptual, como tú decías, de Ascensión y Cima, ¿no? Hemos llegado y aquí paramos. Eso también nos viene muy bien para los directos, para el show que tenemos montado, partirlo de esta manera.
¿Cuidáis también en lo que es la imagen en directo o fundamentalmente lo importante aquí es la música y ya está? Porque hay gente que afronta los directos de manera muy muy diferente, ¿no?, en cada caso.
Sí, nosotros en los directos, bueno, pues como supongo te dirá todo el mundo, intentas dar el 100% y lo mejor de ti. Sí que nosotros damos muchísima, pero muchísima importancia al sonido, porque no es nada fácil, también esto se lo transmito al público, que muchas veces es muy crítico, siendo una banda, pues, cero conocida, por así decirlo, ¿no?, que tienes tu círculo y poco a poco vas intentando ampliar, vas con la constancia intentando que no decaiga el proyecto y poco a poco vas consiguiendo seguidores, pero es complicado ir a las salas y que todo esté como tú quieras. También las salas que te puedas permitir como banda con los recursos que tienes pues son bastante limitadas. Entonces estoy seguro que muchas bandas de nuestro nivel estarán de acuerdo con lo que digo. Y siempre procuramos o traer nuestro técnico, si es posible, siempre traer tu técnico, intentas asegurarte un sonido lo más fiel posible. Y en cuanto a la escenografía, pues también tienes que intentar, dentro de ofrecer algo visual interesante, pues llevar el menos material posible, porque claro, imagínate nosotros por ejemplo que hemos tocado en Sevilla, hacerte 12 horas de coche desde Barcelona a Sevilla e intentar llevarte ahí la hostia de cosas, es que físicamente no puedes. Entonces el directo que puedes llevar, pues ya tiene que, yo creo que un 80 o un 90% del directo tiene que ser la actitud que tú lleves como músico y como banda, y el resto, pues con las cuatro cosas, con los cuatro detalles que puedas vestir el escenario, pues que sea impactante, ya sea iluminación o algún parche o las típicas banderas. Nosotros llevamos algunos roll-ups también chulos que podéis ver. Al final, ya te digo, esto hasta que no consigues un nivel realmente importante que te pueda ofrecer la posibilidad de dar un salto de calidad, ¿no? Como banda en todos los aspectos llevados al directo, es muy complicado. Pues oye, pues no iremos con fuego a ningún lado por ahora, por decirte algo, o con pantallas gigantes de LED, claro, eso es imposible, pero sí que nuestros directos, la verdad que nunca hemos tenido ninguna queja, más que nada por la actitud que tenemos en los directos.
Eso es, y además es lo importante, yo siempre doy mucha prioridad a la música. La imagen está muy bien, pero si no hay buena música, ya puedes hacer
eso,
un circo que no va a funcionar.
Claro, que la gente lo que va a recordar es lo bien que se lo ha pasado o lo bien que ha sonado. Uno podrá gustarle lo disfrazado que va el cantante, pero si el cantante canta mal, qué más da que vaya disfrazado de arriba abajo, ¿no?
Bueno, y el título del disco es Arena, y vemos la portada, ¿no? Es un reloj de arena. ¿Cómo lo enlazamos con lo que es esa crítica que encontramos en las letras, ¿no? Porque no hay ningún tema en la obra que se llame Arena, y está claro que, viendo el reloj, hace un poquito referencia al concepto del tiempo, aunque también hay que recordar que no somos también más que granitos de arena en este planeta como humanidad, no sé. Por ahí lo enlazo yo. ¿Cómo lo interpretamos?
Bueno, pues bien, no vas nada desencaminado. Al final también lo que pretendemos, bueno, al menos nosotros, supongo que también cada artista lleva su rollo, pero es como con los temas, ¿no? Nosotros creamos y tenemos un concepto que para nosotros es una cosa y el oyente pues puede sacar mil lecturas. Justamente Arena fue una palabra que nos llevó pues un poquito a lo que tú comentas, a que en realidad no somos nada, ¿no? Dentro de este gran universo, y que lo que tenemos que hacer es intentar luchar por llevar un día a día lo mejor posible y no jodernos entre pobres, ¿no? Que digo yo, que el pobre no joda al pobre y las cosas tiran bastante mejor. Eso nos llevó a la imagen de un reloj de arena, ¿no? Que el tiempo siempre está tan presente en nuestras vidas y que es algo que o gestionamos muy mal o gestionamos muy bien. Entonces ahí también es ese reloj de arena con las manos de la parca, ¿no? Por detrás, como esperando el momento de cada uno. Pues un poco el disco viene a decir que en ese transcurso hasta que la parca viene a por ti, pues que las cosas están yendo jodidamente mal en general, pero también en Retail me invitamos justamente a esa reflexión, ¿no? A cambiar un poquito tu entorno poco a poco y pensar de forma local, que es así un poco la idea.
La humanidad no da muchas oportunidades de que algún día en Retail salgan canciones más luminosas, por ejemplo, que las encontramos en Arena.
Pues podría ser, sí que podría ser. Lo que pasa que también a la hora de componer las letras, sobre todo me encargo yo de la parte melódica, también entra un poco el Dani, porque ahí ya juntamos con líneas de guitarra y demás, pero las letras sí quedan y me da mucha libertad. Entonces, bueno, al final son momentos y procesos en los que tú vuelcas cosas que sientes, reflexiones, ya te digo, todo esto, pues como mil bandas que habrán sacado discos en pandemia, no creo que sean muy alegres las letras y demás, pero es que la vida son momentos, Antonio, y entonces, bueno, pues a lo mejor el disco que viene, que estamos preparando, pues se pueden plantear letras de otro estilo. También te digo que no es algo que se me dé especialmente bien ahondar en letras o en luego crear también músicas adecuadas para cositas alegres o de esperanza, que la esperanza realmente está implícita dentro de Arena, aunque sean unas letras bastante profundas y reflexión, incluso a veces, como tú decías, depresivas, ¿no? La esperanza realmente está ahí, es como la otra parte de Arena, que es a lo que queremos llegar, o al menos lo que queremos que interprete un poco la gente.
Y la respuesta que habéis tenido con el disco, ¿cómo la valoráis, teniendo en cuenta que se editó en octubre? Hay trabajos a los que llegamos antes y trabajos que nos cuesta un poquito más llegar, pero cuando llegamos nos llaman la atención y al fin y al cabo sigue siendo un disco nuevo, vamos, o sea, quiero decir, porque no es cuestión de que salga el disco y en dos semanas pues podíamos haberlo escuchado, no, quiero decir que tampoco es algo que me pueda organizar, plenamente porque recibimos una avalancha de discos tremenda. Así que si a pesar de que ha pasado el tiempo estáis aquí, es porque me habéis llamado suficientemente la atención como para que entienda que sois una banda que merece ser descubierta, pues bueno, por más gente que la que ya lo haya hecho, ¿no? Hasta ahora, ¿cómo valoráis casi un año después lo que ha sido la respuesta a Arena por parte de, bueno, público, medios, vamos a decir todo lo que conforma esto de lo que puede ser el sacar un disco, vaya?
Exactamente. Pues mira, en general, por las críticas y reacciones de la gente, ya más allá de los allegados y familiares, que suele ser, si les suele gustar el estilo que haces, que también pues hay siempre amigos o familiares que oye, pues que no escuchan metal y que no les gusta tu música, y totalmente respetable, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí las críticas, también en los conciertos que estamos dando, con una pequeña gira y demás, pues es una o sea, está teniendo una buena reacción. A partir de ahí, pues bueno, hay temas que gustarán más, que gustarán menos, siempre hay temas a lo mejor un poco más flojos dentro de un directo, a lo mejor también que la gente pues a lo mejor pide más caña o energía, ¿no?, en ese momento. También te hace replantearte cosas que puedes mejorar para el siguiente. A lo mejor en el siguiente pues no encontrarás ni una balada, como puedes encontrar aquí a lo mejor algunos pasajes más tranquilos dentro de Arena. Pero en general estamos contentos, también por las críticas de otros medios digitales que nos han llegado. Y un poquito lo que decías tú, oye, pues Retel parece que está sacando la cabeza con un sonido interesante. También varios medios nos han comentado que no habían escuchado una banda interesante a nivel nacional cantada en español tal como suena Retel, porque sí que hay mucha referencia o mucha influencia. Yo qué sé, te diría pues bandas míticas como Tierra Santa, Saratoga, de estos estilos, ¿no? Que sigue habiendo muchas bandas actuales un poquito similares a ellas, pero nosotros yo creo que tenemos esa diferencia de un metal un poco más pesado, también ritmos un poco más lentos que llevan justamente a esa... A esos ritmos un poco más, pues sí, pesados, no sabría cómo definirlo.
Sí, 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 un poquito más densos, ¿no? Un poco más denso, sí.
Eso es, no el típico metal rápido a doble bombo todo el rato y voces agudas, pues bueno, de esto es algo que también nos ha llegado unas críticas, justamente de decir, oye, pues estoy escuchando algo en español muy diferente a lo que hasta ahora me había llegado, y la verdad que eso pues te reconforta, ¿no? De decir, coño, pues está gustando más o menos lo que estamos haciendo, pero nos están diciendo que somos diferentes a lo que hay hasta ahora. Y eso yo creo que también es un punto interesante tener muy en cuenta.
Puede que también sea clave el hecho de que vosotros os habéis hecho cargo de la producción. ¿Alguna vez se valoró que alguien externo a la banda lo hiciera? Porque hay productores que cogen muy bien el punto del grupo y saben darle ese potencial de lo que es la propia personalidad de la banda, pero también hay muchos, por ejemplo, esto lo produce Alberto Seara, y ahí sí que os haría seguramente, me lo estoy imaginando, excesivamente sober, como lo habéis producido vosotros, claro, lo habéis producido vosotros mismos, y realmente sí. Yo creo que es un acierto, porque hablando de remarcar una personalidad, vosotros lo habéis conseguido, y no sé si se valoró hacerlo de otra manera con alguien externo que igual pudiera dar otra visión a Recel.
Pues mira, es algo que creo que desde el principio tuvimos muy claro con Dani, justamente hablando de esto. Sí que para el máster hemos, entre Dani, que también tiene conocimientos, y un colega nuestro que tiene un estudio, Studis Crema, aquí en Barcelona, que nos ayudó, Gerard Sibat, también le mandamos un abrazo, en el máster. Sí que la producción dijimos, oye, vamos a hacerlo todo nosotros, todo en casita, con tiempo, tranquilos, a ver cómo suena esto en la preproducción, y luego pues vamos a hacer ya una producción realmente potente. En la preproducción ya nos gustaba cómo estaba sonando todo. La verdad que Dani, de forma autodidacta, es bastante crack a la hora de producir, de encontrar los sonidos, de decir esto sí, esto no. Es una figura dentro de la banda que siempre ha tenido mucho peso, ya no por sus conocimientos y su técnica a nivel musical o como músico, como compositor, sino justamente en la parte de producción, ¿no? Sabes que es un valor seguro a la hora de hacer cositas con él. Y Dani lo tenía muy claro. Oye, vamos a hacer las cosas en el estudio, también la pasta que nos ahorramos, que eso también cabe decirlo, y que vamos a hacer esto con tiempo y con calma. Entonces, bueno, a partir de ahí, mira, justamente ayer tuvimos también una entrevista con unos compañeros de Argentina y Barcelona, y nos decían justamente eso, hostia, encontramos que es un disco interesante en el sonido, ¿no? En la producción de sonido, al menos lo que nos llega a nosotros. Y ahí, ya te digo, decidimos apostar por un proyecto propio en todos los sentidos.
¿Y los próximos pasos de la banda cuáles serán? ¿Ir ya pensando en un próximo disco o hacer que este disco siga llegando a muchos lugares? Me has hablado de Latinoamérica, por ejemplo, no sé si es que habéis tenido también, pues bueno, contactos por allí y es posible que se pueda hacer puntualmente alguna cosita. Lo próximo que tenéis en mente para que Red Elm y Arena siga creciendo y sigáis descubriendo y conquistando territorio, ¿no? O mentes, ¿no? También de los oyentes, de la gente que os pueda escuchar. No sé, ¿cuáles son los próximos pasos?
Pues mira, lo próximo inmediato, que invito a todo el mundo que nos esté escuchando y esté por las ciudades, seguimos con nuestra gira de 2022-2023, que damos muchísimas gracias a Pau de Bloodfire Death por todo el apoyo en la promo y en la gira. Y nos quedan por pisar Pamplona este 29 de septiembre, uh-huh. Y luego ya nos vamos a noviembre con las dos últimas fechas del año, a no ser que salga algo imprevisto que podamos abarcar. En Gijón, el 10 de noviembre, si no me equivoco, y el 11 de noviembre en Pontevedra, y ahí acabaremos. O sea que aún nos quedan algunas ciudades en las que ir a presentar Arena. Que esperemos que guste, que la gente se anime a venir. Y luego ya posteriormente, pues de cara al 2024, ver qué cositas pueden salir, porque siempre hay, pues lo que decíamos antes, ¿no? Entrevistas nuevas, medios que de repente se interesan por ti o cogen el disco que estaba ahí parado desde hace 7 meses, porque no dais abasto, ¿no? Con todo lo que os debe llegar. Y siempre salen cositas pues un poquito más retrasadas del debut, ¿no? Pero que, como decíamos antes, para nosotros es un placer tremendo, porque al final es que te ha llegado un disco que no conoces y descubres algo nuevo. Entonces es como si lo acabáramos de estrenar, o sea que por eso no hay ningún problema. Y pensando ya cositas nuevas para el próximo álbum. Al final yo tengo también ese tic, no sé si le puede pasar a tantos otros artistas, que acabas una cosa y ya quieres empezar otra, ¿no? Al final, como también escuchas tus temas 20 veces, luego los haces en directo otras 20 veces, es como, o sea, necesito sangre nueva, cosas nuevas, que estén en el tintero, pero que ya puedan a lo mejor encaminar para un siguiente disco. Ya os adelanto que en principio con Dani la idea es poder optar a un siguiente disco y ver qué pasa con ese siguiente disco.
Bueno, pues a eso se le llama creatividad, y cuando está latente, pues hay que sacarla, que hay cosas que deben de ir saliendo, y por supuesto que las disfrutemos. Y como esto de la música es una carrera de fondo, pues bueno, os hemos descubierto ahora, pero que en los próximos años sigamos, ya os tenemos fichados, así que seguramente el próximo disco de Red Elm, pues tardemos menos en escucharlo, porque ya cuando nos llegue, pues diremos, coño, estos, pues ya les conocemos, y a pesar de que seguimos teniendo muchas, muchas cosas que escuchar, pues seguramente que nos demos un poquito más de prisa, si no es posible, para que estéis de nuevo por aquí, ¿vale? O sea, que os tenemos ya os tenemos ya fichados para el
Súper
futuro.
Agradecidos. Sí. Nada, oye, el placer es nuestro, y que os haya gustado y que al final hayáis visto algo interesante, ¿no? Que poder aportar también a La Mirada Negra.
Pues bueno, Bubu, vocalista de esta fantástica banda catalana llamada Red Elm, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, que seguro que sí, lo puedes hacer para terminar, y luego ponemos un tema del disco, el que tú quieras.
Fantástico. Sí, en general hemos pasado un poquito por todo. El tema de las letras, que también me gusta comentarlo, que pensamos que también es un punto fuerte dentro de la banda. Hemos hablado un poquito del disco, de los tracks. Deciros que, nada, en general animaros a todos a descubrir bandas, porque hay un montón de bandas que no salen en las cabezas de cartel, ni nadie las saca por la radio, y hay un submundo de bandas emergentes que es tremendo, prácticamente, como comentabas antes, inabarcable en tiempo y de mucha calidad, que yo creo que también es lo importante. Yo creo que el mundo musical, sobre todo dentro del metal, ha dado un giro bastante, bastante potente en cuanto a la calidad de la gente que está sacando cosas de mucho nivel. Mm-hmm. Y también ahí, pues, como artista, ¿no? Y como oyente, y también como ente de un proyecto que compartir con todo el mundo, pues te hace ponerte las pilas, ¿no? De decir, hostia, hay compañeros haciendo cosas muy chulas y que vale la pena descubrir.
Pues perfecto. ¿Qué tema ponemos? Que no sea el primero, que ya lo hemos pinchado, el que abre el disco.
Sí, pues no sé, si queréis, pues por ejemplo, Desafío, que es el single que sacamos, con el que estrenamos el disco, pues adelante. Para nosotros es uno de los mejores temas del disco.
Me parece perfecto y cualquiera sería una buena elección.
Así que
con este desafío cerramos esta entrevista, esperando, por supuesto, que en el futuro volvamos a estar en contacto, ¿de acuerdo?
Seguro que sí. Oye, un abrazo y un placer tremendo.
Un placer mío. Hasta otra.
Hasta luego.
Latino.
Bueno, pues recta finalísima del programa, aún pisando un poquito el final y sobrepasando las 8 de la tarde con el siguiente tema. Nos vamos a despedir. Una novedad, lo nuevo de Royal Blood, banda británica, que viene, bueno, con el beneplácito de músicos, pues bueno, de realmente contrastados, aunque esto ya sabemos que muchas veces pues puede haber mucho estrategia de marketing, pero bueno, la verdad que la banda no suena nada mal. El caso es que hay gente como Lars Ulrich de Metallica o Jimmy Page de Led Zeppelin que hablan muy bien de esta banda de Royal Blood, que han estado girando además con Muse. Se han tenido esa oportunidad, pues bueno, por diferentes motivos será. El caso es que, ya digo, el grupo dentro de lo alternativo en la actualidad no suena nada mal y tienen un paralelismo con Red Elm, que acabamos de entrevistar, y es que también son un dúo en la actualidad. Tenemos a Ben Thatcher en la batería y a Mike Kerr como vocalista y bajista. Ha habido otros componentes en la banda que actualmente pues no siguen en el grupo, y ellos tienen ya 4 discos editados. El último, este Back to the Water Below, que se acaba de poner definitivamente a la venta después de algunos adelantos, como este con el cual cerramos el programa en el día de hoy. Mountains at Midnight, sonando Royal Blood para terminar la edición de La Mirada Negra en el día de hoy. Hasta otra, gracias por escuchar. Síguenos en lamiradanegra.com. Agur.